Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 16 de septiembre de 2016 y una vez más en el tiempo que cada semana dedicamos a comentar y analizar para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Y estamos con ustedes gracias a nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, también en la linterna de la iglesia, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de las distintas redes sociales, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues es muy sencillo, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como arroba religión-cope, repito, arroba religión-cope, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Esperamos ahí sus mensajes, sus sugerencias. Tenemos dos ejemplares para quienes participen con nosotros en esas redes del libro Madre Teresa de los Pobres, de José Luis González Balado y Janet Nora, un acercamiento a la vida, a la obra y al testimonio de misericordia de Santa Teresa de Calcuta desde el pasado 4 de septiembre y que ha publicado la editorial San Pablo. Les presento ya a nuestros invitados en este segundo programa de la temporada. María Teresa Comte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Jesús de las Heras, bienvenido, muy buenas noches.
Alegre
también.
Alegre la noche,
por supuesto. Pues empezamos, si os parece, recordando dos noticias recientes de esta misma jornada. Primero, esta misma tarde, en este año de la misericordia, el Papa ha visitado dos hospitales, visitando unos niños que están en situación grave, visitando después a enfermos terminales. Y en Ávila, mientras tanto, teníamos hoy una alegre noticia. Precisamente, Alegre la Noche, Jesús de las Heras, están de fiesta con la concesión de ese año jubilar periódico, como es, por ejemplo, el Año Santo Compostelano. En este caso, siempre que la fiesta de Santa Teresa de Jesús, el día 15 de octubre, caiga en domingo. Los próximos serán 2017, 2023 y 2028. Y así lo anunciaba esta misma mañana el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
El Papa Francisco ha concedido el jubileo teresiano periódico en aquellos años en que coincida la fiesta de Santa Teresa con el domingo.
Bien, pues una buena noticia con la que empezar el programa de hoy, Jesús. Nos alegramos, por supuesto.
Sí,
de esta.
Sí, sí.
Se estaba esperando, pero
sí,
los frutos del año...
Sí, fue ya anunciado en la clausura, va a ser ahora un año del año jubilar teresiano conmemorativo del quinto centenario, y el éxito, la hermosura del quinto centenario del año pasado está en la base probablemente de la declaración que ahora hace la Santa Sede. Y bueno, pues va a ser toda la diócesis de Ávila la que va a tener el privilegio de vivir ese jubileo en el pericual cuando caiga en domingo, que es el mismo periodo que en los años compostelanos, 6, 5, 6, 11 años, y volvemos a empezar. Y bueno, pues ya se establecerá el calendario, porque al año que viene corresponde, y al año que viene va a haber tres de esta naturaleza, de los periódicos temporales por determinados años. Va a ser Año Santo Lebaniego, porque el día de Santo Toribio de Líbana, 16 de abril, coincide con domingo. Va a ser Año Jubilar también en la Santa Cruz de Caravaca, en Murcia, por otra disposición de la Santa Sede, que era cada 7 años. El anterior fue en el 10, luego corresponde ahora en el 17, y se va a juntar este de Santa Teresa. El de Santiago no corresponde hasta el año 21.
Pues una nueva fiesta que celebraremos, Teresa, con las Teresas también, especialmente, por supuesto. Por cierto, no quería dejar pasar, aunque no lo comentemos, si queréis lo comentamos, ese nuevo episodio de violencia, en este caso contra otra iglesia, después del pequeño incendio de hace una semana en la Basílica de Jesús del Gran Poder, en Navarra concretamente, un marroquí que había sido detenido por causar un incendio en Fontelles ha sido nuevamente arrestado por destrozar una cruz y varias imágenes en otra iglesia, en este caso en Ribaforada. Es la misma persona, también en Navarra, donde ha destrozado la cruz y la imagen del patrón de la localidad, San Bartolomé. Es un episodio más, pero que el goteo está ahí. Yo creo que ya comienza a ser preocupante, porque no es que sea una una cosa aislada que pasa y no... Y, no, no, es que llevamos varias... teníamos lo del Jesús del Gran Poder, ahora dos veces en Navarra. Yo creo que son episodios, no sé a qué responden. Si...
Y si recordáis, el final de curso fue terrible. Acordaos, hubo en Tenerife, hubo también aquí en Madrid, hubo en Valencia, con la célebre y desdichadísima blasfemia con dos imágenes marianas tan queridas como la Virgen de los Desamparados y la Moreneta de Barcelona, la Virgen de Montserrat de Cataluña. Hubo también en algún otro lugar. Y el Observatorio para la Libertad Religiosa ya nos advirtió que en el año 2015 se había más que duplicado el número de incidencias. La verdad es que no se entiende en una sociedad que se pavonea tanto de libertades, de democracia. Y luego, desde una clave de diálogo interreligioso, pues es también más muy triste, es muy triste el que no sabemos la autoría, la razón, el móvil de la autoría del caso de Navarra, ya repetido, pero bueno, el que no nos respetemos las religiones es siempre un principio que suele acabar mal y que ciertamente hay que corregir con todas las fuerzas. No nos perdamos la cabeza, no nos volvamos locos. El Papa nos recordaba esta semana que la historia de los cristianos perseguidos es tan vieja como el mismo Jesucristo, como el mismo cristianismo, pero no podemos por menos también que lamentarlo, condenarlo y poner los medios para que no suceda.
Ahí queda esa condena. El miércoles seguimos avanzando. Recordamos, tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal la presentación de dos volúmenes de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, con los documentos emanados de ella durante los últimos 16 años, entre 2001 y 2015. Después hablaremos también de ello, pero ahí el cardenal Ricardo Blázquez, vamos a recordar lo que dijo, que ha dicho ya más veces, que lo hemos contado de aquí en La Linterna también, sobre la actual situación política. En este caso habló de inquietud y de esperanza ante el bloqueo político de España.
Yo veo la situación de nuestra sociedad, por una parte con inquietud y por otra parte con esperanza. Yo estoy convencido de que se impondrá, por encima de todos los obstáculos y dificultades, el servicio al bien general de nuestra sociedad, el bien común y el servicio de cada uno y de cada agrupación al bien común.
José, ojalá se imponga el bien común, pero vamos, parece
pues sí,
que está tardando,
yo creo,
¿no?
Que nos toca paciencia y oración, ¿no? Yo todavía recuerdo como casi ya hace un año, ¿no? Me comentaba a mí don Ricardo, ¿no? Que justo después de las elecciones de diciembre, ¿no? Su apuesta, ¿no? Y su propuesta de que una abstención en un momento determinado podría ser el mayor gesto de generosidad, ¿no? Pues todavía seguimos esperando ese gesto de generosidad, que yo creo que es el que permitiría un desbloqueo no solo político, ¿no? Sino que comienza a ser social, económico, institucional y hasta un bloqueo personal y anímico, ¿no? De todos. Es decir, yo creo que es una necesidad imperante el romper ya con esta dinámica, ¿no?
Con esta dinámica y con esta inercia. Pues muchas de esas cosas, María Teresa, están en estos libritos que tenemos encima de la mesa, en estos documentos de la Conferencia Episcopal, donde hay muchas cosas. Hay documentos de la plenaria, documentos de la permanente, documentos, incluso notas del Ejecutivo, incluso de presentaciones, de ruedas de prensa. Es decir, que la documentación, bueno, un libro tiene 1.200 y el otro 1.000 prácticamente páginas. Los documentos de la Conferencia Episcopal Española en estos últimos 15 años. Que en la presentación nos explicaban el contexto, algunos documentos obviamente se han quedado antiguos porque respondían a cuestiones concretas de cada momento, pero otros muchos siguen siendo muy actuales y tienen vigor también en nuestros tiempos, ¿no? Y nunca viene mal, aunque ahora todo está en internet, María Teresa, todo está en internet, o por lo menos eso dice la gente, y se pueden consultar estos documentos, se pueden consultar por internet. Se ha hecho esta edición, que son los dos libros que completan en total los 7 volúmenes que recogen los 50 años de documentos
y los que te rondaré,
y los claro. Que te rondaré, claro.
Bueno, sí. A ver, la publicación de estos dos tomos tiene un carácter además conmemorativo, ¿no?
Efectivamente, estamos en los 50 años, sí.
Estamos en ese cincuentenario y por lo tanto, pues bueno, es ir completando, ¿no? Una colección que es una historia de magisterio del episcopado español interesante, cuanto menos, porque en estos 50 años han pasado muchas cosas y en los últimos 15 o 16, pues fíjate, el siglo XXI viene cargado de novedades, de cambios, de toques de atención que, bueno, marcan etapas distintas, ¿no? En estos años además ha habido documentos de naturaleza muy distinta. Quizás es verdad que en estos últimos no han abundado, como en otros momentos, bueno, pues documentos más referidos a la situación sociopolítica, más relacionados con el magisterio social, pero en cualquier caso, como tú bien decías, Faustino, esa es una constante en el magisterio, que siempre hay algo que permanece y necesariamente de los pronunciamientos pues tiene que haber algo que cambia, ¿no? Porque no son más que un intento de diálogo con el mundo, de actualización de la fe en el mundo en el que vivimos, de dejarse interpelar también por la realidad y por lo tanto, bueno, es la realidad la que nos acaba dominando y determinando, ¿no?
Fue preguntado don Ricardo por algún documento emblemático de estos años. Uh-huh.
Y respondió, yo estaba allí.
Sí, en el contexto, en el hilo precisamente de nuestra actual coyuntura política, y él citó dos. Citó uno que nos puede parecer ya un pelín mayor, de 26 años, La verdad os hará libres, y sobre aquella situación política de España, una España en un profundo cambio, una España que también empezaba ya a alborear a la realidad dolorosísima de la corrupción. Y luego citó como un buque insignia, como brújula, como linterna para orientar la acción pastoral de la vida de la Iglesia en la hora presente, el publicado en Ávila, precisamente, ya que antes la citábamos, en abril de 2015, Iglesia
servidora de los pobres.
Iglesia servidora de los pobres. Un documento en el que la doctrina social de la Iglesia pues quedó plasmada también en su actualización y con un contexto muy determinado, que era el contexto de la crisis económica, aunque ya se empezaba a alborear alguna salida, y también lo que luego se demostró en las elecciones, la crisis institucional y la crisis de los partidos políticos.
Bien, pues ahí quedan esos documentos para quienes quieran consultarlos, pues publicados como es lo normal y lo regular en este caso. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar, ahí sí que ha estado María Teresa Conte, porque era una de las que ha impartido, no sé si una ponencia o conferencia, ¿cómo se llama eso, María Teresa?
Bueno, llámale como quieras. Sí, cabe todo, ponencia, conferencia.
Sí, estamos hablando de un nuevo curso en Doctrina Social de la Iglesia, el número 23 ya, parece que comenzó ayer, María Teresa, y fíjate, número 23 organizado en esta ocasión con el lema Hacia una política del encuentro, lo organizan un año más la Fundación Pablo VI, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y del que vamos a recordar unas breves palabras de presentación que nos sitúan en lo que ha sido después este congreso, este nuevo curso de Doctrina Social de la Iglesia.
Yo creo que estamos en un momento que es muy el mensaje del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, de respeto y de acogida de todos. Personas que vienen de un sitio, que vienen de otro, que vienen con su cultura, con su religión, con sus costumbres. Yo creo que esto nos abre a esto, no digamos ya en el ámbito político y social. Creo que todo lo que hagamos, y nos lo dice el Papa Francisco, por acoger, por converger todos en una misma dirección, en bien de los hermanos, por el bien común, por los más pobres, lo más importante. Lo peor de todo es el sectarismo, es el enfrentamiento, es la confrontación. Tú o no eres de los míos. Eso a mí me parece que es horrible, que eso no es evangélico. Bueno, pues si toda esta reflexión nos va ayudando en ese fomentar esa cultura del encuentro, creo que estamos haciendo pues una buena labor para la Iglesia, para evangelizar y sobre todo para la construcción de una sociedad en paz, en libertad y en respeto a todos los ciudadanos.
¿Qué tal? Resume el espíritu del curso, ¿no?
Sí, María, sí, sí, lo resume bien. Así fue la inauguración y yo creo que las distintas sesiones, mesas redondas, José Le Beltrán moderó una, Ricardo Benjumea a otra, o sea que está muy bien la representación de este programa. Pues fueron todas en esa misma línea, ¿no? Además, sin habernos puesto de acuerdo, todos los que estuvimos ahí insistimos, yo creo que prácticamente todos, en los grandes criterios del Evangelii Gaudium, especialmente en ese principio que dice la realidad es superior a la idea, creo que prácticamente todos los que, de alguna manera u otra, ¿no? Salió en las mesas redondas, salió en las ponencias, la necesidad de de volver una y mil veces a la realidad para leer en ella, bueno, algo que yo dije y que creo que es bueno recuperarlo también para la acción pastoral y para la doctrina social de la Iglesia, para leer en ella los signos de los tiempos, ¿no? Es decir, ahí hay una necesidad de releer algunas cuestiones del Concilio para lo que es el ámbito de la doctrina social de la Iglesia muy interesante, a las que hay que volver sin lugar a dudas, para fomentar fundamentalmente también algo que la Gaudium et Spes planteó muy bien, el diálogo Iglesia-mundo, el encuentro entre la Iglesia y el mundo, en un contexto que es plural y en el que la sociedad y las organizaciones sociales tienen mucho que aportar a este mundo marcado por la globalización, por la transnacionalidad, donde los estados tienen un papel, no voy a decir cada día más relativo, pero sí muy variado, muy distinto al que tenían hace 20 años tan solo. Y cómo precisamente esa movilización de lo social y del mundo asociativo pues tiene que ser necesariamente un instrumento que favorezca el encuentro, ¿no? Quizás si en España tuviéramos una sociedad más fuerte, no estaríamos hoy como estamos en el momento parlamentario en el que estamos, ¿no?
Fíjate, ahí coincidían además mucho tanto Julio Martínez, rector de Comillas, como Adela Cortina y Salvador Pieninot, en reivindicar el papel de la Iglesia dentro de la sociedad, es decir, uh-huh. en cómo la Iglesia y cuando digo Iglesia, digo los cristianos de a pie, tenemos que dejar de ser espectadores para tener un papel activo, es decir, no podemos quedarnos mirando todo. Hablábamos antes de la situación política, ¿no? De la crisis actual, ¿no? Que además ellos convencidos, ¿no? De que no es una crisis política, sino que es una crisis que va mucho más allá, ¿no? Y de la urgencia de implicar, de que la Iglesia no sea oposición, no trabaje como oposición de nada ni de nadie, sino que sea mediadora, ¿no? Y ahí sí que es cierto que me llamaba mucho la atención en la mesa redonda luego, donde tuve oportunidad de escuchar mucho más de cerca, ¿no? Aunque a ellos les escuchaba desde la butaca de atrás, ¿no? Que estaban, pues entre otros, John Juaristi y José María Fidalgo, decía Fernando Vidal, que sabéis que es el director del Instituto Universitario de la Familia, ¿no? Invitaba a que teníamos que volver a lo que él llamaba revecinalización, ¿no? Es decir, quizás las parroquias en muchos momentos en nuestro país han sido centro social de los barrios donde se vivía todo, pues eso, desde los cursos los cursos de costura, a los cursos de baile, a talleres de tal, a centro de día de mayores, ¿no? En la medida en la que la sociedad ha avanzado, toda esa labor la han ido acogiendo, que está muy bien, distintas instituciones sociales y los centros cívicos, ¿no? Y eso le ha hecho a nuestra Iglesia local, ¿no? El perder también mucha presencia en los barrios y ser una voz determinante a la hora de denunciar, de anunciar, de proponer, de que se le escuche tanto los concejales como el alcalde y saber cómo se trataba. Y claro, recuperar, él decía que recuperar esa vida activa de los barrios implicaba recuperar una presión ciudadana de alguna manera de la Iglesia. Y a mí es verdad que esa reflexión, viéndolo también en mi barrio concreto, ¿no?
Sí, desde la vivencia personal de cada uno.
Getafe, yo decía, pues es cierto, es verdad que ahí hemos perdido lugares donde daban mucha voz a la Iglesia y donde de alguna manera se hacía una influencia, ¿no? También pedía cosas muy concretas, ¿no? Como pues esa presencia de los jóvenes en todo el arco parlamentario, ¿no? Porque resulta que pues uno rasca en los partidos políticos y es cierto que ni de uno ni de otro color, ¿no? Hay una presencia potente de cristianos ahí implicados, ¿no? O al menos que se manifiesten o que hagan una presión clara, ¿no? Uh-huh. Incluso el representante que había allí de coordinador de cristianos.
El curso ha tenido lugar en la Fundación Pablo VI, que se prepara de aquí a menos de un mes ya, de los días 14 y 15 de octubre, uh-huh. a lo que pues, de alguna manera será la clausura del cincuentenario de la Conferencia Episcopal Española. Un simposio de dos días dedicados al Papa Pablo VI. Y la pregunta puede surgir.
¿Por qué a Pablo VI?
¿Por qué Pablo VI? Bueno, pues muy fácil, porque la Conferencia Episcopal Española nace en 1966 y el Papa que la aprueba, el Papa que la promueve, como el resto de las conferencias episcopales españolas, a influjo o por la fuerza del Concilio Vaticano II, fue Pablo VI. Va a venir el cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolin, que es también lombardo, como, bueno, si no lombardo exactamente, del norte de Italia, que eso para quienes conocen un poco Italia saben que ya da un perfil al tipo de eclesiástico como lo fue Montini.
Jesús, ¿no crees que además tenemos como una espinita clavada aquí en España con respecto a Pablo VI?
Bueno,
de reconocerle.
Sí,
de que mucho más que,
en ese sentido, sí,
que lo pasó un poco mal con nuestro país y con la Iglesia en nuestro país en su momento.
El tema hay que contextualizarlo. Evidentemente fue maltratado, su figura fue incomprendida durante el final del franquismo. Vamos a ver. Era evidente que cuando fue elegido papa en 1963, pues en un determinado palacio que está en el, ¿cómo se llama el lugar? El Pardo, el Palacio del Pardo, pues la noticia le despilló con el pie cambiado, ¿no? Por las claras convicciones democráticas y tal del papa Montini, su padre era periodista, bueno, bien. Y es evidente que las relaciones fueron como muy irregulares, a pesar de que también por parte del jefe del Estado pues intentó mantener su vínculo de eclesialidad. Pero bueno, yo creo que sí se le ha puesto en valor esa figura con el paso de los años, un valor que también es universal. Desde hace un par de años es beato. Y es una figura creciente, a mi manera de ver, y muy citada, muy referida por Francisco. Una de las ponencias, precisamente, que va a haber en este congreso, una iglesia en misión, lleva por título de la Evangelii Nuntiandi, del Papa Pablo VI, a la Evangelii Gaudium, uh-huh. Con lo cual ya nos está hablando de la influencia, que además lo reconoce el Papa Francisco claramente en su exhortación apostólica, ya va a cumplir 3 años, ¿no? Pero bueno, yo lo decía un poco también pues por dar este toque de atención. La mayoría de los actos van a ser de entrada libre. Hay un gran salón de actos en la Fundación Pablo VI, excepto por razones lógicas de organización y tal, la presencia del cardenal Parolin, que además tiene rango de primer ministro, y cuando viene oficialmente, pues es a todos los efectos, civiles, militares y eclesiásticos, primer ministro.
Pues esperaremos dentro de un mes, como decía Jesús, ese congreso que pondrá fin, de alguna manera, al broche a las celebraciones de esos 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española, de lo que hablaremos aquí, por supuesto. Además nos pilla justamente el día de... Es viernes, claro. Día de linterna.
Sí, y un apunte ya solo por dejar en su lugar la importancia de Pablo VI en la transición política democrática española es capital. Él es quien lo tiene claro. Y él es quien va a utilizar los medios y las personas de una manera singular, una institución llamada Conferencia Episcopal Española, y de una manera muy singular un obispo que se llamaba Vicente Enrique Tarancón, para que realicen esa labor. Es decir, que el agradecimiento debe ser grande el que se le debe a esta figura.
Cambiamos de asunto. Se está celebrando desde hoy. Hoy ha comenzado el 9º Congreso de Pastoral Penitenciaria en el Escorial. Hasta el próximo domingo participan 300 congresistas, capellanes, delegados diocesanos, voluntarios, funcionarios de instituciones penitenciarias. Un congreso que busca sensibilizar sobre esa misericordia de Dios en la sociedad, en la Iglesia, pues a gentes tan variadas como gente que trabaja en el ámbito judicial, en los medios de comunicaciones, en esa acción pastoral de la Iglesia en el ámbito penitenciario, para hacer visibles pues todos los problemas, todo lo que lleva asociado ese ingreso de una persona en la prisión. Vamos a hablar por eso con una de las participantes en este congreso, en este encuentro, que es Sonia Barreda, que es la delegada de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Segorbe-Castellón, a la que ya saludamos desde la linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, cuéntanos, Sonia, ¿qué ambiente hay en esta primera jornada entre todos vosotros, los participantes, en ese trabajo pastoral tan tan interesante como es el de las prisiones?
Pues es un ambiente muy bonito, porque para empezar somos muchos. Un congreso de pastoral penitenciaria con 300 congresistas, eso es un éxito rotundo. Y entonces eso ya de primeras, cuando ves gente, mucha gente, pues anima, ¿no? Dices, yo no estoy solo loca yo, hay muchos que siguen esto. y luego muy esperanzador, ¿no? Porque ves que, bueno, pues que la misericordia va calando en el voluntario y poco a poco pues vas entrando en ver a estas personas con otros ojos. Y el ambiente es muy bonito.
Nos gustaría que nos contaras tu caso personal. ¿Desde cuándo trabajas en este terreno de la pastoral penitenciaria? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que haces en un día normal?
A ver, yo llevo 27 años de voluntaria. Entonces, bueno, yo empecé muy jovencita, claro, evidentemente, y empecé un poquito pues acompañando las eucaristías en la prisión de Castellón. Uh-huh. Iba a tocar la guitarra, acompañaba la eucaristía y luego venía al encuentro personal con ellos, ¿no? Con internos y con internas. Y luego he pasado por diferentes fases. Actualmente estoy como delegada y mi función es un poquito coordinar. En la provincia de Castellón hay dos prisiones y es un poquito coordinar los dos voluntariados, que hay mucha gente, coordinar las actividades en la diócesis referentes a la pastoral penitenciaria y pues entrevistarme con muchas familias, con muchos internos que salen de allí y entrevistarme con personas con corazones rotos.
Hay una pregunta que me hacía una compañera, Belén, precisamente de producción. ¿Hace falta algún tipo de preparación para ser voluntario, para trabajar en las prisiones, en esta pastoral?
Una mínima preparación, sí. Por ejemplo, psicológicamente uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar fuerte, no puede entrar con la sensación de encontrarte a alguien que te dé pena, sino encontrarte a alguien que pues está sufriendo pero que tienes que ayudarle, no te puede inspirar pena porque si no, no puedes estar con él. Y por supuesto, una mínima formación de lo justo para manejar en la cárcel el vocabulario penitenciario, el vocabulario de penal, una mínima formación sí que hace falta. Y sobre todo para la pastoral penitenciaria lo que nosotros buscamos es gente de oración y de vida y de vida de creyente.
Sonia, te pregunta José Beltrán.
Sonia, mira, yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca el infatigable trabajo que se realiza desde la pastoral penitenciaria, ¿no? Y además muy cerca con el padre Garralda. Y sí que es cierto que difícil es la situación que viven en la cárcel, pero el día después, el día que tienen y que recuperan su libertad, no es menos complicado, ¿no?
Es más difícil.
¿Verdad?
Sí, mucho, porque la cárcel, aunque estés poco tiempo, destruye muchas cosas. Hoy decíamos en los grupos de trabajo, ¿no? En el Congreso hablábamos de que te destruye socialmente, te destruye psicológicamente, te destruye afectivamente, te quitan la intimidad, estás compartiendo con mucha gente que no tiene nada que ver contigo. Entonces, cuando sales no eres el mismo, es que estás destrozado. Entonces, reconstruir eso hace falta una labor de un seguimiento y una constancia a su lado y un acompañamiento muy, muy digno.
Ese acompañamiento es una labor sin duda esencial, porque hablamos de prisiones, pero como afirmaba José Beltrán, el trabajo más importante sobre todo es cuando el preso sale de la cárcel, cómo se reinserta o se le ayuda a incorporarse a la sociedad, ¿no?
Y cómo se continúa esa labor pastoral, Sonia.
Claro. Pues mira, en principio, viéndolo, entrevistándolo fuera, tenemos equipos de pastoral penitenciaria, actúa en el interior de la prisión y en el exterior. Entonces, el equipo de voluntarios que está fuera, pues en un primer momento es atender las necesidades más básicas, gestionar cuatro papeles que necesitan, pues no sé, gestionar temas laborales, hacer un currículum, empezar a ayudarles cómo encontrar. Si llevan muchos años de condena, es que es hasta habilidades básicas del día a día se las tienes que ir enseñando, ¿no? Y luego pues hacerle sobre todo un seguimiento de sentimiento, de emoción, ¿no? Porque se encuentran en la calle, en algo que hace tiempo que no han vivido. Incluso a veces yo siempre digo que mi calle 5 años atrás no es como está ahora, pues ellos igual, ¿no? Cuando salen, hasta geográficamente ha cambiado las cosas en la ciudad y claro, hay que acompañarles un poquito en todo eso.
Y Sonia, quería preguntarte, ¿cómo se inserta o cómo se debería, no tanto insertar a aquella persona que ha sido preso, sino cómo se inserta la pastoral penitenciaria en la vida de una comunidad normal, donde un domingo pues podríamos estar sentados en un banco en la iglesia junto a alguien que ha estado en la cárcel y que estoy convencida que la mayoría de nosotros no nos gustaría saber, o a muchos no les gustaría saber, que a quien le están estrechando la mano gobierno es un expresidiario, porque quizás uno de los problemas que tenemos, repito, no es tanto reinsertar al que ha sido prisionero, que también, sino vivir esto de verdad como una auténtica comunidad de acogida de aquel que ha estado muchos años en la cárcel, o muy pocos.
Pues es un reto muy gigante, ¿eh? Porque yo, que te sientes en un bar y que el de al lado no quiera estar, pues hasta lo puedo medio entender, ¿eh? No lo comparto, pero que sea en un banco de una iglesia es muy gordo, porque ellos son hermanos. Yo siempre digo que cuando voy a la cárcel voy todos los sábados y comparto la Eucaristía con las mujeres. Y yo cuando estoy con ellas, yo escucho el mismo evangelio y las mismas lecturas que escucho en la calle con mi comunidad. Entonces, eso quiere decir que es el mismo padre y son mis hermanos, porque escuchamos el mismo evangelio, con lo cual no debería haber distinción. Y luego, como decíamos hoy también esta tarde en el Congreso, la pregunta sería, ¿qué situación, qué le ha llevado a hacer esto, por qué le ha motivado a hacer esto y qué hubiera hecho yo en su lugar? Muchas veces no es juzgarlo, sino preguntarte, esta persona, ¿por qué ha llegado aquí, no? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué le ha motivado llegar ahí? Entonces, la visión cambia totalmente, ¿eh?
Jesús.
Sí, ya dábamos un salto en el tiempo. Acabado el Congreso, casi creo que os tenéis que poner las pilas para, y las pilas, sacar el billete, etcétera, etcétera, porque de alguna manera me imagino que la pastoral penitenciaria española se sumará al jubileo de los internos, de los reclusos en Roma. Va a ser el 6 de noviembre, me parece, prácticamente sí, en las postrimerías del Año de la Misericordia, y estoy seguro que será uno de los jubileos sectoriales más queridos por Francisco. ¿Qué sí. información tiene, Sonia?
Pues estamos ahora, aquí en el Congreso se está hablando de eso, a ver cómo se organiza, qué diócesis pueden ir acompañadas de presos. Todavía no tengo yo los datos claros, pero lo que tengo seguro es que va a ir una representación, seguro. Y bueno, respecto a nuestro Papa, hoy nos ha anunciado un representante de él en Roma, que nos está acompañando en el Congreso, que ha creado un dicasterio, creo que ha dicho un dicasterio exclusivo de pastoral, de la parte penitenciaria. Entonces es un voto de confianza que da muy grande, ¿no?
Bueno, es una sí, va a ser una sección.
Va a ser una sección dentro una sección. De, ¿no? Sí, pero que ya es un paso importante, no existía. Entonces eso ya nos da un poquito de aire. Pero bueno, sí que va a haber representación española en Italia.
¿Tú vas a ir o no sabes?
No puedo, no me coincide la fecha, no puedo yo. Bueno. Pero sí, me contaba hoy creo que la parte del norte creo que va a estar representada, o sea que sí, sí.
Pero sí que celebraréis el próximo sábado la fiesta de la Merced, que es vuestra fiesta especialmente.
Hombre, claro, nuestra Virgen, es así.
Por supuesto. Bueno, Sonia Barrera, delegada de Pastoral Penitenciaria de Castellón, te agradecemos especialmente que hayas atendido nuestra llamada desde la Linterna de la Iglesia y que tengáis buen trabajo este fin de semana allí en el Escorial. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Buenas
luego,
noches.
Buenas noches.
En el nuevo dicasterio que creó el Papa Francisco, yo creo que el 31 de agosto se hizo público, se llama Servicio para el Desarrollo Humano Integral, se integran cuatro grandes consejos pontificios, Cor Unum, Justicia y Paz, Pastoral de la Salud y Pastoral de Inmigrantes y Refugiados, y la sección de la Pastoral Penitenciaria, que hasta ahora estaba adscrita a la Congregación del Clero en función de los capellanes. Pero claro, es una pastoral que ha crecido mucho en estos años. En España, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, las cifras, creo que tenemos, a ver si las encuentro por aquí por no improvisar, pues tenemos 3.000 voluntarios más en programas de cárcel, más otros 1.000 en programas de prevención y de reinserción. Se ha ampliado y entonces sale de la Congregación del Clero, donde estaba en función de los capellanes, que en España son 137, y se integra en este Consejo Pontificio nuevo o dicasterio nuevo que arranca el 1 de enero próximo.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque estamos aquí en la COPE, en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, estás ahí, Currito. Hola.
Herrera en COPE.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.844. Serie 72.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Acertar. Jugar con la ventaja de saber el precio que debería pagar por mi casa. Llega BBVA Valora. La primera herramienta que seas o no cliente te ayuda a negociar el precio de tu casa, sea cual sea y esté donde esté. Únete a la revolución de las pequeñas cosas y prueba BBVA Valora en bbva.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, con María Teresa Conte, José Beltrán y Jesús de las Heras. Y vamos a continuar con los temas que tenemos sobre la mesa. El siguiente, precisamente, es Venezuela. Una carta que hemos conocido esta semana del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, al secretario de UNASUR, Ernesto Samper, sobre una posible, no es que sea efectiva, sino una posible mediación de la Santa Sede, siempre que se cumplan una serie de condiciones en ese diálogo que se pretende iniciar entre el gobierno y la oposición. Es simplemente un deseo. Yo recuerdo que volviendo de Cracovia, en la JMJ, preguntamos al Papa y nos contestó, hombre, si se dan las condiciones que nosotros pedimos, si se inicia el diálogo y se pide nuestra mediación, por supuesto, como siempre, estaremos dispuestos a trabajar por el diálogo.
Dos condiciones muy claras, además escritas, muy bien escritas en el lenguaje diplomático, que se resumen en dos, fundamentalmente. Vamos, en dos. Primero, que haya una invitación formal a la Santa Sede por parte de los dos sectores en litigio, es decir, oposición y el gobierno chavista, el gobierno de Maduro, y segundo, que sea firme por ambas partes la decisión de iniciar un proceso de diálogo. Actualmente el organismo que citaba Faustino, UNASUR, un organismo latinoamericano, como su nombre final indica, claro, de América del Sur, está en Quito su secretaría general, el señor Ernesto Samper Pizano, tiene como mediadores, que tiene muchas veces rodeado de polémica, como todos sabemos, a Zapatero de España, Torrijos de Panamá y Lionel Fernández de República Dominicana, los tres son expresidentes. Finalmente la Santa Sede pues hace votos, lógicamente, pues por una situación muy sangrante, muy dolorosa, que es la que vive Venezuela, donde los que están sufriendo más son los que menos se lo merecen. Nadie merece sufrir, pero menos todavía las clases más desfavorecidas, que en Venezuela son cada vez más mayoritarias y donde está faltando, como lo estamos viendo, lo más elemental. La Santa Sede es experta en mediación, Yo qué sé, podríamos poner mil ejemplos, sin ir más lejos, Cuba, que está uh-huh. En la mente de todos, el deshielo Cuba-Estados Unidos, el canal de Beagle, en América Latina, un poquito más para arriba, también en el canal de Panamá, en Panamá hubo una intermediación, bueno, etcétera, 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 vamos a ver. Pero claro, lo primero es que la pida quien la tiene que pedir, y lo segundo es que digan, señores, estamos dispuestos realmente a tomarnos en serio el diálogo. En este sentido de negociaciones de paz, va a ser también muy importante el día 24 o 25, uh-huh. viaja a Bogotá el secretario de Estado Parolin para asistir a la firma entre el gobierno venezolano y las FARC.
Sí, bueno, el caso de Colombia es quizás el más reciente, ¿no? Y bueno, las cosas pues han salido porque existe voluntad. En el caso venezolano, bueno, pues la voluntad está claro que no existe. Es decir, tampoco sabemos lo que está pasando, porque lo sabemos, porque las cámaras de televisión hoy llegan a todos los rincones y porque hoy no hay dictadura, quizás la de Corea del Norte sea la única, pero no hay dictadura que escape a la verdad, ¿no? Como en otros momentos sí ha sido, y está claro que no parece que el chavismo esté dispuesto a negociar nada, ¿no? De hecho, bueno, pues hoy está impidiendo que Caritas, por ejemplo, pues esté distribuyendo alimentos, y la posición del chavismo está clara, es férrea, ¿no?
Sí, con una mirada de sospecha a la Iglesia cuando no de persecución permanente. Bueno, es decir, que ahí es una situación también mucho más complicada la que hay.
Y si recordamos al comienzo lo que se pretendió por parte del mismo Chávez fue una especie de nacionalización por parte de la Iglesia, incluso pretendió dividir con obispos afines, obispos menos afines. Ahora, una de las cuestiones que está más que dificulta estas condiciones o estas aseveraciones de la Santa Sede es precisamente la voluntad unilateral y probablemente inconstitucional e ilegal del señor Maduro de negar un derecho constitucional que se llama el revocatorio. Pero bueno, lo importante es que la Santa Sede, la Iglesia, sigue apostando por el entendimiento, por el diálogo. Empezábamos casi el programa así en España, que no tiene nada que ver la situación, por delicada que esté. Y es que es así, porque al final, dice en la carta de Parolin, deje atrás tanto sufrimiento que soportan, sobre todo, los ciudadanos más pobres y necesitados.
Uh-huh. Bien, pues ahí está esa noticia de Venezuela, que seguiremos también, por supuesto, desde aquí, desde la linterna. Avanzamos porque tenemos una carta apostólica del Papa Francisco para modificar algunas normas del Código de Derecho Canónico. Es algo muy especializado, pero muy técnico, pero que podemos explicarlo, porque la idea es armonizarlo con las normas del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, algo que en la práctica, por eso se ha promulgado esta carta apostólica, afecta a la atención de las minorías orientales no católicas en otros países por la creciente movilidad de las personas, y afecta a cosas concretas como el bautismo y como el matrimonio, por ejemplo. Vamos a escuchar la explicación que ha hecho para COPE concretamente Monseñor Juan Ignacio Arrieta, que es el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Así nos ha explicado lo que significa más o menos o de qué va esta carta apostólica, esta modificación del Código de Derecho Canónico.
Facilita a los párrocos el poder acoger y administrar los sacramentos, sobre todo el bautismo y el matrimonio, a emigrantes que llegan, que tenemos mucho en España, ucranianos, rumenos, rumanos, de muchos países del este europeo y de Oriente Medio, ¿no? Y entonces les da seguridad de cómo tienen que actuar en el caso de que sean, de que deseen casarse o bautizar a los hijos y tal. O sea, me parece que entra a los problemas que tenían puestos los párrocos. Se ha acelerado una cosa que ya, que se era consciente de que existía una discrepancia en algunos puntos, no cosas esenciales, pero en algunos puntos que dificultaban las cosas operativas, ¿no?
Bueno, pues es Juan Ignacio Arrieta, que ha sido uno de los
secretarios a la vez. Para la que redacción. Se sitúen un poco nuestros oyentes, que yo creo que es muy fácil de situar. ¿Recordáis en primavera? No recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, era primavera. Cuando la Santa Sede nombró a Osoro ordinario,
sí,
para precisamente el ordinariato de los ucranianos y de rito oriental católico.
Para toda España.
Para toda España. Pues esto es armonizar entre católicos ambos códigos, el romano o el latino y el de las iglesias orientales. Y luego, pues ya yo creo que lo ha explicado muy bien Monseñor Arrieta, se trata de dar facilidades en el sentido más claro del término, sobre todo por una razón: la movilidad. Y esto que en España lo vemos en tal medida, resulta que nos vamos, por ejemplo, a América Latina y lo es todavía en mayor medida. De hecho, uno de estos ordinariatos, ya hace muchos años y que lo tuvo Bergoglio, tiene como sede Argentina, todo el territorio argentino. Bueno, de ahí pues muchas veces los periodistas leemos rápido, para colmo esto venía en latín, venía en italiano, y hay quien dijo que se reformara el código de derecho canónico para que los laicos puedan bautizar. Bueno, pues una simpleza más, porque los laicos pueden bautizar en determinadas circunstancias y pueden administrar, mejor dicho, asistir al sacramento del matrimonio, porque los que se casan son los novios. Yo este verano no he hecho media docena de bodas. He asistido a media docena de bodas. Yo no me he casado.
Lo de la precisión terminológica es de agradecer, ¿eh?
Y solo media docena.
No, en serio, ¿eh?
Es que
oye, media docena él solo.
No, yo sí. He tenido como media docena de bodas este verano, que no deja de ser un...
Pues ha pasado calor.
Porque ya, uy, sí, por Dios. En alguna de ellas, en Aranjuez o en otra en Ciudad Real, creí morir.
No se casa.
Creí
en Ciudad Real.
Y además, para colmo, ambas fueron por la tarde, por Dios.
Ay, a las 5.
Pero bueno, amigos ellos, así que si me oyen, un abrazo grande a los ya esposos. Pero bueno, a lo que voy es que hay veces que es que tenemos un afán tan grande de la banalidad, pues que banalizamos todo. En territorios de misión, ya lo hemos explicado varias veces, claro que asisten al matrimonio y claro que administran el bautismo en caso de necesidad, religiosas o laicos. Aquí también se abre esa puerta.
Nosotros también somos tierra de misión.
Bueno, pues si no te digo
claro,
yo que no, si
es
tú
que quieres, a ver,
la próxima boda que quieras con las autorizaciones que nos corresponden te las enjaré.
Que te casas, Teresa.
Pero para casarte.
Bueno, no voy a responder a esa pregunta.
Bien, dejamos ese cambio que hemos comentado de esa carta apostólica del Papa para hablar de Nigeria, donde se ha celebrado un importante encuentro, organizaciones de 43 países que han acordado actuar juntas para detener el tráfico de seres humanos. Lo han hecho en Nigeria, lo cual es ya importante, porque de allí vienen muchas de las personas que se ven obligadas a emigrar y después terminan en el tráfico de tratas de seres humanos. Vamos a escuchar, para contextualizar lo que ha significado esto, las palabras de la participante española, que es la responsable del programa de Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas Española, que es Hilde Dimes.
Es verdad que es un fenómeno que es un crimen que queda muchas veces invisible. Uh-huh. Entonces es, por un lado, muy difícil para tener conocimiento de verdad sobre esta magnitud. ¿Por qué en el continente africano hicimos este año también esta conferencia, ¿no? Era precisamente para dar visibilidad en este continente que muchas veces son países de origen, de tránsito y de destino de personas víctimas de trata. Entonces es importante que vamos a dar esta visibilidad de un fenómeno que es tan extendido, es un fenómeno global, que en ese sentido también no hay respuestas fáciles, ¿no?
Y una preocupación del Papa expresada una y otra vez, y aquí creo que es interesante lo que decía ella, de que se haya querido hacer en África, de donde proceden, como decía, muchas de ellas, y de que se quiera hacer visible todo el trabajo que realizan tantas organizaciones, que a veces parece, María Teresa, que cada uno va por su cuenta, y sin embargo hay que coordinarlo, porque no se
Liberata.
Puede ir cada uno por su
sí, no,
su
la
lado.
Verdad es que no voy a decir una tragedia, porque en el lenguaje cristiano la tragedia no existe, pero sí es un drama, ¿no? Un drama sobre todo, Hilde, tú lo decías al principio y ella lo ha vivido estos días y sería muy interesante tener más tiempo para escucharle y preguntarle, ¿no? Pues porque hoy importamos muchas cosas de África. Importamos recursos naturales, importamos materias primas y también importamos seres humanos. Los importamos. Y los importamos porque aquí hay comercio, porque hay un comercio que nos permite comprarlos y venderlos, ¿no? Y se importan mujeres nigerianas porque la demanda de servicios sexuales en Europa es creciente, porque, por ejemplo, Francia es un país en el que las mujeres nigerianas se están convirtiendo en la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución en Francia, porque en Nigeria se viven unas condiciones de vida terroríficas que hacen que la gente desee salir y que probablemente prefiera, lo voy a decir así de duro a veces, ser maltratado en Europa que serlo en su propio país. Y esto pasa en Nigeria y en otros muchos lugares del mundo. Y nosotros estamos comprando a esos seres humanos para que satisfagan aquí necesidades del primer mundo, ¿no? A precios muy bajos, porque además son mujeres negras, que sufren además mucho más la violencia que puede sufrir cualquier prostituta. La sufren mucho más porque son negras y porque además vienen aquí sometidas a un mal que es el vudú, que las hace vivir absolutamente atemorizadas. Es un drama enorme, pero es un drama que a nosotros nos está reportando miles de millones de euros. Es repugnante. Y yo, cada vez que hablo de esto, digo lo mismo, es repugnante, porque nos estamos convirtiendo en consumidores de mujeres como podemos consumir otras muchas cosas.
Y una sociedad que se convierte en cómplice silenciosa.
Bueno, es que claro, en el tema de la prostitución hay mucha complicidad.
Claro.
Mucha complicidad por parte de las estructuras del Estado, pero también, bueno, lo voy a decir...
Del ciudadano de a pie.
El ciudadano de a pie y de las familias.
Y de la familia, evidentemente.
Es que...
De la industria...
Es decir, hay mucha complicidad.
De todos los órdenes.
Mucha complicidad. Hay mucha corrupción y mucha complicidad. Claro, ¿quiénes son los clientes? Si es que esa es la... Yo creo que hay dos preguntas en este tema que son... La trata no es solo con fines de explotación sexual, pero bueno, lo acabamos hablando de esto. Bueno, yo estoy hablando de esto y a mí personalmente quizás esto es lo que más me asquea y más me preocupa. Pero ¿quiénes son los clientes? Es una pregunta importantísima. Y otra pregunta importantísima es ¿de dónde proceden las víctimas? Las mujeres que van a ser prostituidas. Porque yo creo que respondiendo a esas dos preguntas nos hacemos una imagen muy buena, ¿no? Los clientes son... padres de familia, hijos, hermanos, ¿no? Por lo tanto, como dicen algunas prostitutas, son vuestros maridos, vuestros hijos, vuestros hermanos. Y los países de origen son países empobrecidos.
Vamos a seguir hablando de migrantes, de refugiados, porque el lunes hay una cumbre de las Naciones Unidas sobre refugiados y migrantes. Una más, porque yo creo que estas cumbres, se llaman cumbres, se encumbran y se sube la cumbre y después se baja y no pasa de ser un viaje de ida y vuelta.
En un día,
de dirigentes de todo el mundo. Cáritas, Conferi, Justicia y Paz han pedido protección para los migrantes y para los refugiados ante esta cumbre que va a ser se va a celebrar el próximo lunes en Nueva York. Y hemos hablado con María Segurado, que es la responsable de la red jurídica de migración de Cáritas Española, que presentan algunas demandas a los dirigentes una vez más para ver si escuchan.
Primera petición es ser conscientes de que eso está ocurriendo y que la respuesta tiene que ser global y coordinada, que no puede ser una respuesta regional ni puede ser una respuesta única. Tiene que ser global y coordinada. Esa es la primera petición. Y eso se tiene que traducir no solo en declaraciones políticas, sino en acuerdos y en políticas de verdad, donde la sociedad civil veamos que eso se traduce en una verdadera protección de los migrantes y refugiados. Otra de las peticiones que se hace es que este encuentro se hace en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Hay que revisar las estructuras, hay que ver cómo se responde a una realidad global desde lo local, pero con una respuesta coordinada. Asumir que proteger a las personas ha de ser desde el momento en el que salen de sus países de origen a los países de tránsito y a los países de acogida.
Y una vez más seguimos hablando de migrantes. Hoy la cifra me parece que salía por ahí, es que en España me parece que llevamos 500 nada más. De los 15.000 o 18.000 que iban a llegar
refugiados,
tenemos solamente 500.
Sí. Sobre todo el desinterés que existe por el tema. La indiferencia que existe por el tema. Da igual. Por no decir que es que hasta nos frotamos las manos porque no vengan. Es tremendo.
Por no decir no.
Ya, te quiero decir, porque es un género.
Está siendo muy benevolente.
Es un género.
Porque
literal,
así nos soltamos las manos porque no vienen. Sin tomar conciencia de que estamos condenando a millones de seres humanos a vivir sin derechos. Es decir, es que y esto nos. Yo quiero decir, creo que esto llama especialmente a la conciencia del mundo cristiano en general, de todos los cristianos, fundamentalmente del mundo occidental, del mundo rico, ¿no? Cuando nosotros nos negamos a acoger. Personas que emigran sabiendo que esto tiene que regularse, o sea, no hay nadie que hable de fronteras abiertas, ¿no? Es decir, de fronteras abiertas en el sentido de que, o sea, no, esto hay que regularlo. Pero nosotros deberíamos ser muy conscientes de que cuando nos estamos negando a que estas personas puedan ejercer el derecho a inmigrar, no a emigrar, sino a inmigrar, les estamos negando derechos, o sea, les estamos dejando sin derechos. Esa película, que no recuerdo ahora el nombre, cuyo protagonista es Tom Hanks, este señor que se queda atrapado en un aeropuerto porque su país desaparece, ¿no? Que es un ciudadano sin Estado, pues esa es la realidad de millones de migrantes que se quedan sin Estado.
La terminal.
Entonces, al no tener la terminal. Al no tener Estado, no son sujetos de derechos. Mira, hablamos de globalización y venga la pues mira, resulta que el ejercicio de los derechos humanos no es global. No es transnacional. Bueno, tomemos conciencia de eso. Es decir, cuando, por ejemplo, en nuestro país les hemos negado el derecho a la asistencia sanitaria, les estamos dejando sin derechos. Y cuidado, luego queremos que se integren. Uno no se integra si no puede participar, si no se ve incluido. Si no toma parte, ¿dónde se va a integrar? O sea, les sometemos a leyes territoriales, pero no les reconocemos derechos. Entonces, es que esto es un contrasentido. Y aparte que es un atentado contra la dignidad, cuando nosotros predicamos lo de la fraternidad universal y decimos que todos somos hijos del mismo Dios.
Por cierto, antes de que terminemos, porque ya empieza a sonar la música, vamos a recordar y a destacar en el último minuto que el Papa clausurará el martes el encuentro de oración por la paz de Asís, 30 años después del que convocó Juan Pablo II. Va a ser otro encuentro interreligioso con representantes,
400 líderes
religiosos, que yo creo que va a ser pues otro momento también fuerte de oración por la paz, convocado en este caso por el Papa Francisco, que irá a clausurarlo.
Las comunidades de San Egidio, sí.
Y la comunidad de San Egidio, pues va a ser un momento que seguiremos también desde aquí, desde la cadena COPE, por supuesto, en esa jornada muy especialmente que contaremos y comentaremos aquí.
Intensa, además, es jornada prácticamente de 12 horas.
Muy bien, pues llegamos así al final de nuestro programa de hoy. María Teresa Conte, José Beltrán y Jesús de las Heras, gracias y hasta una próxima ocasión. La información continúa cada día en El Espejo, el domingo en Iglesia Noticia, y llega ya en unos momentos el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias a ustedes por su escucha y por su compañía. Hasta el próximo viernes. Que tengan una feliz semana. To the one who tried to hurt me with goodbye, you think I tremble, you think I lay down and I don't know why. I will survive as long as I know how to love. I know we're still alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.